Y desde luego comenzó a manifestar a sus discípulos que convenía que fuese él a Jerusalén y que allí padeciese mucho de parte de los ancianos y de los escribas y de los príncipes de los sacerdotes y que fuese muerto y que resucitase al tercer día. Esto lo cuenta San Mateo. Y lo cuenta inmediatamente después de esta escena que hemos estado contemplando esta mañana. Porque aunque el alumno cuando llega al cole, con más o menos ilusión, con más o menos ganas, no sabe mucho de lo que significa un plan de estudios y solo tiene que dejarse llevar de que hoy le van a enseñar cosas y mañana le van a enseñar cosas, pasado le van a enseñar cosas, durante meses y durante años le van a estar enseñando cosas. Eso es lo que sabe el alumno y cuanto más crío, menos sabe, menos capacidad tiene de darse cuenta de que para poder estudiar un manual, primero tiene que aprender a leer, y para leer tiene que aprender lo que son palabras, lo que son oraciones, y para eso hace falta previamente que conozca lo que son las consonantes y las vocales y las sílabas. Pero si se deja llevar, no solo aprenderá a leer y aprenderá a reconocer cada letra, sino que llegará a ser un buen abogado, un buen médico. El discípulo del Señor está más o menos en las mismas condiciones. Cuando se acerca al Señor, se acerca con más o menos ilusión, con más o menos ganas. Pero si ya es consciente de a quién se acerca y quién es el que se acerca, empieza un camino marcado por unas características determinadas. Y uno de ellos es que el camino es cuesta arriba, pero que vale la pena. Y que por muy complicado que se vuelva el camino, no deja de valer la pena. Por eso el Señor, que es el Maestro, primero a sus discípulos, no a esa muchedumbre, a sus discípulos les ha hecho tomar conciencia de ¿qué significa ser mi discípulo? ¿Qué significa que has dejado tantas cosas y me vas siguiendo? ¿A quién vas siguiendo? ¿Por qué has dejado todas esas cosas para seguirme? ¿A dónde crees que vamos? Tú eres consciente de que eres el rabo, perfecto. ¿A dónde crees que va el perro? Hace mucho tiempo yo le oí decir más de una vez a San José María, y yo era un pipiolo entonces, y él estaba al final de su camino. Hijos míos, tenedlo muy claro vosotros y decídselo a vuestros hermanos. Desde el principio, desde que lleguen, que hemos venido al Gólgota, no al Tabor. Porque si no, cuando llegue la cruz, cuando llegue la contradicción, cuando llegue la dificultad, entonces estalla el desconcierto. Primero el Señor ha pedido a sus discípulos que tomen conciencia de quién es Él y quién eres tú. Porque tú eres un personaje que vas detrás de mí. Por tanto, tienes que saber detrás de quién vas y, por tanto, a dónde vas. Si vas detrás de mí, que sepas que yo voy a donde voy. Y por eso, inmediatamente, cuando el Señor ha explicado las vocales, ahora te voy a explicar las consonantes, para que después puedas reconocer las sílabas. Y después puedas reconocer las palabras. De golpe no te lo puedo enseñar todo, pero vamos pasito a paso. ¿Tú sabes quién soy yo? Pues mira, Desde ese momento empezó a manifestar a sus discípulos que convenía, tiene gracia la manera de decir las cosas, convenía, ¿a quién le conviene, verdad? Ir a Jerusalén a que te toque en Jerusalén pasar lo que vas a pasar en Jerusalén. Dice el Señor, convenía. Un discípulo es muy difícil que en la primera sesión del curso pues entienda todo lo que le están diciendo. Como un crío no puede entender todo lo que sabe su madre, pero lo irá entendiendo. Lo fundamental es que no pierda nunca de vista que él es él y su madre es su madre. Y que su madre tiene mucho que enseñarle. Convenía que fuese a Jerusalén. Y quizás está ahí perfecto. Vamos a Jerusalén, claro, porque Jerusalén es la capital del reino. Si tú tienes que ser el rey, pues vamos a ir a Jerusalén a tomar posesión de ese reino cuanto antes. Eso no le choca a los discípulos. Ahora resulta que dice que va a Jerusalén y que allí ha de padecer mucho de parte de los ancianos y de los escribas y de los príncipes de los sacerdotes. Hombre, hasta ahí llego, porque ellos están ahora mismo sentados en la poltrona y no se van a ir de allí así fácilmente, ¿no? Por tanto, te van a plantar cara. Hasta ahí llego. Voy a Jerusalén y allí me toca padecer mucho de parte de los ancianos y de los escribas y de los príncipes y de los sacerdotes. Y dice el Señor, y que conviene que el Hijo del Hombre fuese muerto y que resucitase al tercer día. Entonces, tomándolo aparte Pedro, porque Pedro es un personaje como para fijarse en él atentamente. Pedro acaba de ser alabado de una manera sorprendente delante del resto de los apóstoles por el Señor. Está todavía en el aire vibrante las palabras del Señor diciéndole, bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Sobre esta piedra voy a edificar. Acaba de decirle eso al Señor y por tanto Pedro está, te puedes imaginar cómo está, ¿verdad? Como un crío al que le acaba de dar un 10, ¿no? O un chico que acaba de ganar una prueba deportiva y lleva la medalla de oro colgada al pecho, ¿no? Pedro, que acaba de escuchar al Señor, lo que acaba de decir el Señor, lo toma aparte y trata de disuadírselo, dice el Evangelio. Tomándolo aparte Pedro, ¿por qué? ¿Por qué lo toma aparte y no se lo dice allí delante de todo el mundo? Porque Pedro no está hablando con un colega. Pedro está hablando con el que es el Hijo de Dios vivo. Por tanto, le va a decir una cosa que así no se le puede decir delante de los demás. Y no le puede decir, anda, hombre, por Dios, ¿cómo vamos a ir a Jerusalén? De ninguna de las maneras. Trata de disuadírselo aparte, ¿verdad? Como para no quitarle la autoridad delante de los demás, con la mejor buena fe. Porque Pedro, si no tuviera muy buena fe, no estaba allí. Si no tuviera muy buena fe, no habría dicho lo que ha dicho. Pero la buena fe no basta. Hay que clavar los codos y aprender muchas cosas del maestro. Y desde el primer día que uno va al cole hasta que uno termina sus estudios académicos, pues pasa mucho tiempo. Y en esta tierra estamos siempre aprendiendo. Pedro, tomándolo aparte, trataba de disuadírselo, diciéndole, Señor, de ningún modo, no, no ha de verificarse eso en ti. Me imagino que sabes cómo sigue el texto del Evangelio, pero imagínate que no lo supieras. Yo te lo voy a leer ahora. ¿Cómo crees que cayó en los oídos del Señor ese comentario de Pedro? Un Pedro que dice, Señor, si tú eres el Hijo del Dios vivo, antes van a pasar por mi cadáver, antes de que estos impresentables de Jerusalén te pongan a ti la mano encima, de ninguna de las maneras. O sea, ¿cómo voy a consentir yo que a uno que dice echa la red a la derecha y la saca llena de peces, a uno que toca a mi suegra y me la jura, a uno que... ¿Cómo voy a dejar yo que lo crucifiquen así por las buenas? De ninguna de las maneras. Tiene un corazón así de grande Pedro, ¿verdad? Si tú fueras el Señor y le has dicho a Pedro y a los demás, voy a Jerusalén y en Jerusalén va a pasar esto y esto y esto y esto, y Pedro te dice, no, no. Como no vamos a Jerusalén. Hombre, si quieres, yo voy a Jerusalén, pero tú no, que me hagan, a ti no. ¿Cuál crees que fue la respuesta del Señor? Pues al Señor hay que dejarlo hablar, porque el Señor, cuando me lo parece y cuando no me lo parece, o sea, cuando está clavado de una cruz y parece un malhechor, cuando es un crío que está en un pesebre, siempre es el Hijo del Dios vivo, la verdad infinita. el Todopoderoso, el Maestro. Por tanto, hay que dejarlo hablar. Pues mira lo que dice en este momento el Señor. Pero Jesús, vuelto a él, le dijo: quítateme de delante, Satanás, que me escandalizas. Pretendes apartarme de la obediencia que debo a mi Padre y del sacrificio de mi vida, porque no tienes gusto de las cosas que son de Dios, sino de las de los hombres. Y entonces dijo Jesús a sus discípulos: ¿tú eres discípulo del Señor? ¿O tú eres de la gente que dice que es uno de los profetas? ¿Tú eres discípulo? Pues a los discípulos el Señor dice esto: si alguno quiere venir detrás de mí, yo no voy a llevarlo cogido del cuello. El discípulo es un personaje que quiere venir detrás de mí. Pero si quiere venir detrás de mí, como el rabo detrás del perro, que sepa a dónde voy. Y voy a ir, no me lo va a impedir. Y por eso, si es a empujones, te quito de la... Quítateme de delante, Satanás. Fíjate, si Pedro no tuviera muy claro quién es el que tiene delante, como en tantas ocasiones nos pasa a ti y a mí, dice el refrán que el que dice las verdades pierde las amistades. ¿Cuántas veces una persona se acerca a un sacerdote, no sabe a quién se está acercando y el sacerdote le dice: mira, dos y dos son cuatro? Lo que tú estás viviendo no se llama matrimonio, se llama amancebamiento, se llama adulterio, se llama rejuntamiento, como quiera. Ya no vuelve a verle la cara. Es que no vuelve a verle la cara. Si Pedro no tiene muy claro quién es Pedro y quién es el Señor, cuando escucha de labios del Señor con esta claridad, con esta contundencia y con esta firmeza: quítateme de delante, Satanás. Pedro no se llama Satanás. Es más, Pedro se llamaba Simón hasta hace nada. Y el Señor le ha dicho, hace nada, bienaventurado Simón. Bienaventurado Simón. Y tú eres Pedro. Y ahora resulta que, como si se hubiera vuelto loco el Señor, le dice: quítateme de delante, Satanás. ¿Tú crees que el Señor es una especie de trastornado bipolar que de pronto está eufórico y de pronto está hundido, de pronto está contento y de pronto está enfadado? Por eso es fundamental saber quién es el Señor, ¿no? El Señor es el eternamente estable. El Señor es el que por la mañana y por la tarde y por la noche es perfecto. No tiene alteraciones de carácter. El Señor es siempre el mismo. Y el mismo que le acaba de decir: bienaventurado Simón, hijo de Juan, y sobre esta piedra voy a edificar, le está diciendo ahora mismo a Pedro, al mismo Pedro, le está diciendo: quítate de delante, Satanás. Que Satanás no es cualquier nombre, No es que el Señor de pronto haya confundido un apóstol con otro y le está llamando: quítateme de delante, Felipe. No. Satanás es un nombre muy concreto. Y es el que el Señor está dirigiendo a Pedro. Quítateme de delante, Satanás. Con la mejor buena voluntad, como para que tú y yo andemos con ojo en esta vida. Porque con muy buena voluntad, dice la gente por ahí, es un chico muy buena persona, es un chico muy buena persona, dicen en Valencia. El chiquete es buen chiquete, pero es bufa. Es decir, es buen chiquete, pero se sopla, se emborracha, ¿no? Pues no es tan buena persona. Muy buena persona, muy buena voluntad, pues el Señor le está llamando Satanás. Y Satanás no es muy buena persona, ¿eh? Tú imagínate que Pedro hubiera conseguido, con su buena voluntad, apartar al Señor del cumplimiento de la voluntad del Padre. Y que hubiera conseguido que el Señor no hubiera ido a Jerusalén y no hubiera entregado su vida. ¿Qué tal? Bingo, ¿no? Y por eso el Señor se lo dice con esta claridad: quítame de delante. Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. No he venido a hacer lo que a ti te parezca más o menos prudente o sensato. He venido a lo que he venido. Y si tú quieres ser mi discípulo, que sepas a dónde voy. Porque vas a venir detrás de mí si tú quieres. El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo. Por eso es fundamental, ¿verdad? Aprender primero las vocales. ¿Tú quién dices que soy yo? Porque el día que te acercas a mí, tú no tienes ni pajolera idea de quién soy y a qué he venido. Te sorprende, ¿verdad? Porque en tus cortas luces, pues te sorprende, ¿verdad?, que te haya llenado la barca de peces. Y te sorprende que diga que voy a Jerusalén y no te sorprende que soy Dios y estoy hecho hombre, ¿verdad? Y para siempre ya voy a ser hombre y Dios al mismo tiempo. Eso no te sorprende. ¿No te sorprende que está Dios hablando contigo, un torpón que no sabe hacerlo con un canuto? quítateme de delante, Satanás. Y bueno, es como para contemplarlo atentamente. En esta vida, a ti y a mí, el Señor más de una vez nos tendrá que echar un jarro de agua fría, así de inmediato, ¿verdad? Que me deja paralizado. Y que me abre en carne viva el alma, diríamos, porque un comentario de este estilo te deja temblando, ¿no? Quítateme de delante, Satanás. Le acaba de decir que sobre esta piedra va a construir su iglesia y ahora le está llamando justamente el príncipe del ejército enemigo. Pero es que el Señor está llamando a las cosas por su nombre. O sea, te estás poniendo del lado del contrario. Eso es lo que quiere Satanás, que los hombres no sean redimidos. Lo que quiere Satanás es conseguir a toda costa que la redención no se haga. Y yo estoy aquí para hacer la redención. Y tú no me lo vas a impedir. O sea, que quítate de delante. Si quieres seguirme, me sigues, pero yo voy a Jerusalén. Y por eso explica el Señor a Pedro, porque el maestro tiene que explicar las cosas. ¿Sabes por qué has reaccionado de este modo? ¿Sabes por qué te ha salido casi sin pensarlo, desde lo más profundo? Porque no tienes gusto de las cosas de Dios, sino de las de los hombres. Si uno no tiene claro quién es el Señor, cuando el Señor dice, ahora hay que hacer palotes. No me apetece hacer palotes, ahora hay que hacer palotes. Y ahora hay que hacer redondillas. Porque el crío no sabe para qué se hacen palotes y le parece muy monótono, prefiere hacer garabatos y dibujos y haz palotes, porque tienes que aprender a coger pulso para hacer las letras. Y las letras están hechas de palotes y de redondillas. Y tú tienes que aprender a hacer palotes todos iguales y perfectos. Y haz palotes, no me apetece hacer palotes, haz palotes, muchacho. Ahora vamos camino de Jerusalén. Si uno no tiene muy claro que el maestro es el maestro y discute al maestro como si el maestro fuera un amigote mío, pues entonces no damos un paso adelante, claro. Por eso hay tanto listo por ahí que dice, sí, yo soy cristiano, pero no me gusta ir a misa los domingos. Sí, yo soy cristiano, pero la castidad matrimonial a mí no me interesa para nada. Sí, yo soy cristiano, y entonces yo digo lo que hay que hacer, lo que... No, Cristo es Cristo, y el discípulo es el rabo que va detrás del perro, y el perro va a donde tiene que ir. Por eso ser discípulo del Señor tiene muchas manifestaciones, y una de ellas fundamental es la docilidad, la obediencia. Y la obediencia porque de natural no nos sale coger el camino costoso, la puerta angosta y el camino difícil, no nos sale de natural. Para eso hace falta ir detrás del Señor y que Él nos vaya abriendo el camino. Y hace falta saber que el Señor ha venido a la tierra para eso, no para darse un paseíto por aquí porque le resulta divertido, ¿verdad? Irse de excursión a las islas del Caribe. Entonces el Señor no tenía otra cosa que hacer en el cielo y se ha pegado un paseíto por aquí, por las tierras de Palestina. Decídselo a vuestros hermanos desde el principio que hemos venido al Gólgota, es decir, al Calvario. A veces somos tan listos que nos llamamos cristianos y eso que se nos preguntaba desde críos era, yo creo que la tercera pregunta del catecismo. ¿Sois cristianos? Sí, por la gracia de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? Ser discípulo de Cristo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz. Somos cristianos y no sabemos quién es Cristo y, por supuesto, no tenemos ni pajolera idea de lo que significa la cruz. Donde el Señor nos ha redimido. Para esto vino. Eso no fue una especie de coincidencia malhadada. Tuvo la mala pata de cruzarse con un tipo que lo pilló y lo crucificó. No, vino para eso. Y el que quiera venir detrás de mí, el que quiera. De tal manera que cuando tú te plantees, ¿tú quieres seguir al Señor? ¿Tú crees que vas a seguir al Señor porque te van a coger del cuello como a un perrito? ¿Tú crees que tú vas a seguir detrás del Señor porque va a venir una, pues como venía, una pareja de la Guardia Civil? Yo no quería ir a la mili, llegaba la hora de ir a la mili y venía la Guardia Civil a llevarme a la mili. ¿Tú crees que así vamos a seguir tú y yo al Señor? Así no seguimos al Señor. Así no ha seguido nadie al Señor, ni lo seguirá. El que quiera. Pero el que quiera que sepa quién soy yo, a dónde voy yo, y el que quiera. No hay otro camino. Porque el Señor ha venido a lo que ha venido. Y el discípulo tendrá que aprender, no solo tendrá que ir a Jerusalén, sino que tendrá que saber por qué se va a Jerusalén, hasta que él, con los mismos sentimientos de Cristo, que no va a Jerusalén porque nadie le quite la vida, porque él va a Jerusalén porque quiere, y da la vida él porque quiere. Claro, una cosa es acercarse al Señor porque llevo 12 años sangrando. Una cosa es acercarse al Señor porque tengo mi suegra con fiebre y con calentura. Una cosa es acercarse al Señor porque yo llevo toda la noche, echando las redes al mar y sale vacía y no he pescado nada, se ha subido Él y me la ha llenado las redes hasta reventar a la primera. Entonces Pedro se queda pasmado diciendo, muchacho, me voy detrás de Él y dejo la barca en las redes porque es que me hace ministro de pesca en el próximo gobierno. Y voy a tener no una barca, sino un ejército de barcas. Cuando uno se acerca al Señor, hombre, vamos a ver, te tengo ya una vela, te llevo una vela. ¿Qué hay que ir a misa los domingos? Yo voy a misa los domingos, porque si eso va a suponer que tengo trabajo, me sale novia, los niños me salen todos fuertes, y entonces encantado de la vida. Y cuando el Señor te dice que va a ir a Jerusalén, dice, entonces vamos por otro sitio. Y uno se pone al cuello un crucifijo de oro y un crucifijo de marfil, y el crucifijo real y verdadero es muy antipático, porque es madera y es muy pesada y muy costosa. Y sobre todo en la cruz el Señor muere después de derramar la última gota de su sangre y va ahí. Y el Señor no quiere llevar detrás de sí a ninguno despistado. Ninguno despistado. El que quiera que sepa a quién sigue y a dónde vamos. Por eso el Señor, que es maestro, sabe ir haciendo las cosas, ¿no? Si uno el primer día que llega a clase le ponen delante un tocho de álgebra, pues le da un sofoco y dice, yo dejo los estudios para los restos y me dedico a lo que sea, ¿no? A cuidar ovejas. Entonces hay que, poquito a poco, ¿verdad? Poquito a poco, fortalecer al discípulo hasta que con una de cal y una de arena, ¿verdad? Pues va entendiendo lo que entiende, porque entender al Señor, diríamos, el océano nunca va a caber en el cubo, nunca. O sea, todo lo que tiene el maestro en la cabeza no cabe en la mente del discípulo, no cabe. Pero poquito a poco el discípulo va entendiendo lo suficiente para decir, si el Señor va por aquí y el Señor es quien es, entonces yo voy detrás de Él. Pero para eso hace falta que esté muy claro eso desde el principio. ¿Quién es Él? El Hijo del Dios vivo. Si fuera un perico de los palotes, pues me lo pienso bien, si me compensa meterme en ese negocio o no me compensa meterme en ese negocio, ¿no? ¿Cómo te habrá pasado 20.000 veces en la vida que un amigo, un colega, un socio te dice, oye, voy a montar esto, ¿te interesa? Voy a montar un partido político porque quiero cambiar las cosas y quiero hacerme con el poder, ¿te interesa? Cuarte aquí el tiempo y los cuartos y, bueno, calibro y te digo si me compensa o no me compensa, ¿no? Cuando, de alguna manera, el Señor pasa por delante de mí, yo tengo que saber con quién me la juego. Y si, repito con San Pablo, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y por eso mi vivir es Cristo. Claro, no podemos sorprendernos de que ese sabor que dice el Señor que tiene Pedro, sabor terreno, ¿no? Que es un sabor envenenado porque estamos enfermos, ha venido el Señor a curarnos, ¿no? Entonces nos gusta lo dulce y nos gusta lo cómodo y nos gusta el sillón y no nos gusta la cuesta arriba y no nos gusta lo amargo y no nos gusta. Por tanto, tiene que haber una razón muy, muy, muy poderosa para que a mí, gustándome el sillón, pues me encuentren doblando el espinazo y cavando en la tierra. Tiene que haber una razón muy, muy poderosa. Tiene que haber una razón muy, muy poderosa para que a mí, que no me gusta para nada el sacrificio, me encuentre enclavado en un madero. Tiene que haber una razón muy poderosa. Y esa razón poderosa es la que al Señor le ha traído a esta tierra. Y es la razón poderosa que el Señor quiere que yo haga mía. Y mis sentimientos sean los suyos. Para que yo haga las cosas como Él. Que es lo que acaba el Señor diciendo a sus discípulos. Haced esto. Esto que veis que yo estoy haciendo es lo que tenéis que hacer vosotros. Por eso me llamáis maestro y tenéis razón. Os estoy enseñando lo que hay que hacer para que vosotros lo hagáis. Claro, cuando un chico se acerca a una chica con 15 años, con 18 años, con 20 años, pues no se ha fijado Se ha fijado en que es un yugo lo que va a aceptar si se casa con ella. Y que va a perder no solo todas sus tonterías, sino que va a perder el dominio sobre sí y sobre sus cosas porque lo va a entregar. Lo que se ha fijado es que tiene un tipo impresionante y que tiene unos ojos que te hipnotizan cuando los miras y que tiene un caminar que te marea. Y entonces, pues eso me atrae y voy detrás de ella. Y cuando me acerco, pues yo me acuerdo perfectamente, perfectamente me acuerdo de que un lejano pariente mío, muy buena persona, le dije en una ocasión, vente a un retiro de los que organiza el Opus Dei, que yo creo que te vendrá bien. Y me preguntó, ¿y eso qué es? Pues mira, es esto y esto, y va gente. Y me dice, ah, encantado. 2 meses más adelante me contó, ¿sabes por qué yo fui al retiro? Porque soy agente de seguros. Y a mí donde hay gente me interesa estar, porque yo vivo de vender pólizas. Así de sencillo. A mí el retiro me importaba muy poco. Me importaba, diríamos, que si coloco 3 pólizas, pues mira, eso que es como he ganado. Y después de 3 puedo conocer a otra gente. San Pedro se va detrás del Señor y deja barcas y redes. Uno se puede quedar impresionado, pero ya se ve que tiene muchas cosas que purificar en su decisión de seguir al Señor. Porque le ha apantallado el poder del Señor. Y ahora se tiene que dar cuenta de que todo el poder del Señor no lo va a utilizar como Pedro se había imaginado, ¿verdad? Para conseguir eso, con que la gallina ponga huevos de oro. Sino que todo su poder infinito resulta que va a quedar a los pies de los caballos. Y eso no le cuadra. Al sabor terreno de Pedro no le cuadra. Y ese sabor terreno hay que convertirlo. En esta vida nuestra, con la cruz nos vamos a encontrar. Si hemos de ir detrás de Cristo, con la cruz nos vamos a encontrar. Con la cruz nos vamos a encontrar, nos guste o no nos guste. Pero si vamos detrás de Cristo, cuando nos encontremos con la cruz, nos daremos cuenta de que esa es la cruz que el Señor nos está haciendo, digamos, participar para identificarnos con Él. La cruz, decía San José María, te la vas a encontrar y el que quiera a toda costa ir huyendo de todas las cruces, cuando se tropieza con ella, se le abre la cabeza, se estampa contra ella. Se pensaba que si lo iba a pasar toda la vida bien y cuando se cansa de una se va con otra y que cuando se cansa de un trabajo pues hace y que cuando hace un negocio duro hasta que llega un momento en que todo eso se le mete por la cabeza como una cornada, ¿no? Y se estrella contra la cruz. Pues la cruz no está ahí por casualidad. Por eso en la vida de los cristianos la cruz está y el cristiano pone la cruz encima de su cama de matrimonio, porque el matrimonio es identificación con Cristo, no es una bromita. Y pone la cruz en su mesa de trabajo porque su trabajo es identificarse con Cristo, y no un hobby. Y pone la cruz en su pecho, diríamos, porque en su pecho cada día tiene que decidir como Cristo por qué camino se mete. Ahora vamos quitando las cruces y poniendo sillones cómodos por todas partes. Por eso el Señor a los discípulos dice, yo voy a Jerusalén. Y si sois mis discípulos, que sepáis a dónde vamos. El que quiera venir detrás de mí. Señor, yo quiero ir detrás de ti, sabiendo por qué camino me voy a meter. O yo voy detrás de ti si resulta que lo que estoy es repartiendo panes y peces porque la gente tiene que comer y tú los estás multiplicando y entonces yo estoy a tu lado y entonces pues. Yo estoy detrás de ti cuando la gente te aclama y entonces todo el mundo se da cuenta que yo soy amigo tuyo. Yo estoy detrás de ti. Estoy detrás de ti a las duras y a las maduras. Yo me doy cuenta de que no estás aquí por casualidad. Es decir, cuando yo me voy encontrando con la cruz, me sorprendo como Pedro delante del Señor diciendo, Señor, yo es que me voy a poner del bando de Satanás intentando quitar la cruz de en medio. Esa es mi manera de resolver las dificultades. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que desde muy cría, escuchó unas palabras tremendas, ¿no? Escuchó que iba a ser la Madre de Dios y eso le llenó el corazón de felicidad, pero no era tonta. Y encima el Espíritu Santo, su esposo, por boca del anciano Simeón, le dijo que una espada de dolor la iba a atravesar. Atravesar no es herirla tangencialmente, sino atravesarla, de arriba abajo. A ti una espada de dolor te atravesará. Y si se lo dijo Simeón, es que era una verdad. Por eso, porque estaba hecha al dolor, porque estaba dispuesta a ser la esclava del Señor, porque libremente había aceptado ese deseo del Señor de incorporarse a su vida y a sus planes, por eso es por lo que cuando llega el dolor, cuando llega el sacrificio, la Virgen estaba mater dolorosa, estaba, dice San Juan, estaba al pie de la cruz, estaba firme, estaba serena, estaba como un discípulo identificado con su maestro, como está el Señor en la cruz. Está sufriendo cuanto se puede sufrir, pero está amando, está cumpliendo la voluntad del Padre hasta el final. Y por eso, cuando ha terminado, puede decir, como prácticamente sus últimas palabras, consumatum est, ahora esto se ha realizado. Pues el discípulo de Cristo, como su Madre Santísima y como todos los discípulos fieles, cuando llega la cruz, y cuando llega la cruz, que en el fondo llegará hasta que nos lleve de este mundo, pues diremos con serenidad y con paz, consumatum est. Consumatum est. Para seguir al Señor, para triunfar con el Señor, para gozar de la vida que el Señor me trae, diríamos, tengo que pasar como el grano de trigo por caer en tierra y morir. Esto hay que digerirlo en silencio, ¿verdad? O sea, el darme cuenta que eso de lo que he huido sistemáticamente, como el gato del agua, resulta que va a ser algo que yo abrace con la antipatía que le tengo. Que yo lo abrace como Cristo se abraza a la cruz. Eso exige, diríamos, una profunda conversión interior, que solo se da en el diálogo silencioso de la oración contemplativa, cuando se ve al Señor que va a Jerusalén y que nadie le para, va a Jerusalén. Y que cuando la gente se va quedando detrás, hasta todos los discípulos se quedan detrás, él va a Jerusalén porque ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Porque ha amado tanto Dios al mundo que no ha parado hasta enviar a su Hijo para esto. Ahora tú y yo nos tenemos que parar a decir, Dios mío, ¿qué sé yo de ti? ¿Qué sé yo de tu cruz? ¿Qué hago yo cuando de alguna manera por seguirte me encuentro con que tengo que echarte una mano para llevar esto adelante? Pues quizá por eso me ha estallado el desconcierto cuando a veces llegaba la cruz y yo pensaba que esto era pues coser y cantar, y me desconcertaba. Vamos a ver si a partir de ahora, después de esto que me ha dicho el Señor con tanta claridad como a Pedro, pues yo aprendo a ver las cosas de otra manera distinta.